Estefano, una cortina para el servicio de concreto de Antonella Fontana, la reina de la temperatura. Estamos aquí con Antonella Fontana de la mano de Zuccardi Valle de Uco. Aquí, en este momento, Antonella está...
¿Estás relatando como un partido de fútbol o uno de básquet?
Está dejando caer el jugo de piedra infinita del concreto, una de las etiquetas insignias de la bodega. Un saludo muy afectuoso para Sebastián, para toda la familia.
Un agradecimiento a Miguel que nos mandó esos aceites maravillosos. Increíbles, también. Que le estamos poniendo a alguna tostadita y así nomás. Y el aceite con la tostada.
Administrándolo, rezando que no se termine nunca.
Por Dios. Antonella, ¿esto hay que moverlo o no hay que moverlo? ¿Qué dice el canon?
Bueno, sí que vas a meter la nariz, sí.
Bien, movés, vamos.
El vaivén de la copa.
Bien.
Pero primero, o sea, ya hay como aroma al servirlo, ¿no?
Uh-huh.
Ya hay bastante. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hablamos mucho de todo lo que trae cuando descorchamos esta botella. ¿Qué nos encontramos con Sebastián haciendo vino? Con una añada en particular, con un lugar, hablamos de la cordillera. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy cuando acabamos de descorchar, servir la copa, primero que lo pusimos a enfriar? Hoy vamos a juntar esas dos dimensiones, lo que pasa en la bodega y lo que pasa cuando lo tomamos.
Uh-huh.
O sea, ¿por qué? Porque hago este parangón con la dimensión que yo percibo en este vino, muy 360. O sea que hay todo, un vino, como yo digo, completo. Y... como digo, ¿qué están haciendo? Muy cerca la cámara. Como yo digo, este es un vino que por ahí apela a una emoción no abstracta. Porque las emociones por ahí, cuando uno las comunica, pueden llegar a ser abstractas. Y me puse a pensar, estos son pensamientos que traje antes, ¿no? De antes de venir, esto del abstracto.
Estás muy filosófica.
Sí,
la verdad que te estoy mirando así como diciendo, a ver.
Porque estás desconcentrada.
Estás hegeliana.
sí, total. Porque, porque justamente no se contrapone lo abstracto con lo concreto. ¿Y por qué me interpela? Lo abstracto tiene mucho que ver con esto del aislamiento. Cuando nosotros justo hoy estamos viviendo y esto que nos interpela, porque todos estamos tomando vino hoy con esta coyuntura, ¿no?
Mm.
A eso voy. Y justo esta palabra que nos remite al aislamiento, y lo concreto, no. Lo concreto nos remite a lo complejo, lo que es multifacético, y este vino es así.
Ajá.
A eso voy.
Bien. Bien. ¿Qué tiene que pasar con este vino?
Porque, ¿qué tiene que pasar?
Sí, porque yo, a ver, concreto, sabemos que Sebastián ha hablado de las famosas guardas en las piletas de cemento.
Uh-huh.
El concreto uno lo asocia con eso, ¿no?
Lo asocia con eso, con el hormigón.
Con el hormigón.
Nosotros
no
acá...
hay madera, digamos.
Claro, no. Nosotros acá lo asociamos con la obra en construcción, que hay muchas en Rosario.
Uh-huh.
Y vamos pasando ese olor, ¿no? Pero ¿por qué? Vamos a remitirnos un poquito antes para después hablar de eso de la guarda. Hablamos de la cordillera. Esto viene, uh-huh, este vino viene de viñedos seleccionados muy pegaditos de donde está el edificio. La bodega, el edificio.
Piedra Infinita.
Ahí en Piedra Infinita.
Pasaje Altamira.
Paraje Altamira.
Paraje.
Ahí en San Carlos, en Valle de Uco, en Mendoza, al pie de la cordillera, al pie ahí del corazón del cono aluvional del río Tunuyán.
Bien.
Entonces, ¿qué le pasa? La bodega está la bodega, están los viñedos muy pegaditos. La bodega está construida de hormigón, de concreto.
Uh-huh.
Vos, si la mirás, está la montaña y la bodega no interrumpe en ese paisaje, uh-huh, sino que se hace parte. Todas las paredes ni siquiera son derechas.
Se fusiona, sí.
Se fusiona. Y de ahí viene ese vino. Este vino habla de ese lugar. Esto que hoy estamos tomando es Malbec, porque, uh-huh, el Malbec es el vehículo justamente para expresar este vino, que es un vino muy que para mí, a mí, en mis palabras, lo distingue a Sebastián en esta forma de pensar de todo lo que hemos ya hablado, ¿no? Entra a bodega, se cosecha, ¿no? De distintos Malbec de ahí. Entra a bodega, se fermenta con levaduras indígenas, o sea que no se siembran las levaduras, sino que son levaduras que vienen de ese viñedo, uh-huh. O sea que forma parte. Algunos entran con el racimo entero. Se hace el vino en piletas que tienen una forma de ánfora, que están construidas con el mismo material que está construida la bodega, que es el mismo material de esa misma finca. O sea, uh-huh. Piedras, arena, arcilla, todo de esa misma finca. Uh-huh. La barrica también. O sea, uh-huh. esa barrica de hormigón, esa ánfora. Se fermenta ahí y también se hace la guarda ahí. Eso está sin revestir, porque tiene una cierta porosidad, ¿no?
Claro.
Entonces, es un vino que habla justamente de Paraje Altamira. Habla de esas piedras.
Sí, eso. Traje... No, mirá, no. ¿Ves?
Están un poco toqueteadas.
Claro, pero aparte... Hiciste a propósito, no me dejaste abrir la caja a propósito. No.
Bueno, le contamos a la gente que Antonella acaba de abrir una caja donde hay unas piedras que supongo que vienen de ahí, de la zona del
vienen
viñedo,
de ahí,
¿no?
Están un poco Altamira. Toqueteadas, pero son las que yo paseo. Uh-huh. Esto son de bolsillo, hay más grandes, muchísimos más grandes. Es más, si googlean, que los invito a que por ahí entren a la página, hay en la bodega hay una... piedra enorme que justamente estaba ahí, y la cava de la bodega está construida en torno a ella como piedra fundante, justamente de piedra infinita, así como decís vos, lo del poema, ¿no?
Claro, el poema exactamente de Jorge Ramponi, un poeta mendocino que escribió un...
¿Lo tocaron?
Sí, sí.
¿Tocaron la piedra? Sí, bueno, es esto, estas piedras en este caso es granito. Esta que está partida, justamente la muestro por eso. Como ya hemos hablado un montón de veces, y no es cuestión de hacer una clase de geografía, porque no es el sentido.
De geología.
De geografía y de geología, o de tiempo, ni de filosofía, pero pasan muchas cosas. Entonces, este vino es el producto justamente de una dimensión de identidad del lugar.
Claro, yo recuerdo cuando Seba decía, no me interesa hacer el vino perfecto, sino el vino que hable del lugar
claro.
En el que se hace el vino, en el que nace el vino.
Ahí está el conmover. Y creo que el compromiso de él se ve justamente en esta etiqueta.
Es tremendo.
Porque hacemos vino, tenemos varios, ya hemos degustado algunos y nos faltan un montón más, pero creo que este nos cuenta de ese compromiso de lo concreto, lo conciso, lo que conglomera, la construcción, porque construimos con hormigón.
Y sí. También concreto es la palabra que designa al hormigón también.
Al hormigón, claro.
Pero aparte la diferencia entre este vino y los que hemos probado, ¿no? Digamos que ahí uno encuentra algo en los anteriores de... lo que podríamos decir, un registro conocido, frecuentado, sí, ¿no?
Total,
amable.
Totalmente.
Amable, sí.
Yo soy un burro, voy a hablar primero. Es un vino áspero.
Ahí va.
Está la...
Atajalo.
Con textura es lo que vos decís. Hay algo que áspero él lo tiene que decir porque... Perdón que justo te interrumpa, porque lo tenés que decir porque no lo podés obviar. Eso es una nueva dimensión que hasta hace unos años no se hablaba de los vinos. Se hablaba de, en vista, este color, en nariz, huele a esto, en boca, tal. Pero, ¿y la textura? ¿Y qué pasa en la boca? ¿Hay tacto? ¿Siento?
Sí. Una piedra en la boca.
Bueno, es esto. Bueno, no sé si...
Terciopelo.
Esa piedra, pero es esa dimensión. A ver, la mineralidad... es un tema candente porque justamente las sales, lo que nos fuimos por las ramas, pero estas piedras son granito las que traje hoy, que están revestidas con carbonato de calcio. Si ustedes los tocaron, ¿cómo le quedó la mano?
Sí, como polvoriento.
Como si fuese un talco, pero no es talco.
Sí, tal cual.
Esto es carbonato de calcio, o sea que acá se mezclan muchas cosas que pasaron hace millones de años. Uh-huh. Agua, porque las piedras están redondeadas, uh-huh. Agua que las arrastró de las cordilleras, uh-huh. El granito viene de la cordillera frontal, entonces...
Y ahí crece la planta.
Y ahí crece la planta, pero no absorbe estos minerales, porque no son solubles, pero sí, ese sistema radicular evidentemente se comporta totalmente diferente que otras partes.
Que en otros lugares, claro.
¿Qué pasa ahí en Piedra Infinita? Son 38 hectáreas que están divididas por el trabajo que ha decidido hacer Sebastián en investigación y desarrollo por 40 tipos de suelos. Hay 40, está particionado en 40 unidades de suelo, dividido en 12 y dividido en 3 familias, ¿no? Entonces, estas piedras no están en el mismo lugar todas, por justamente la naturaleza. Algunas están más expuestas. Este vino viene de donde esas piedras están expuestas.
Te queda la boca áspera.
Sí.
Te es da como hambre.
¿Eh? Bueno, hambre. Aparte, pues yo pensé cuando dijo, no sé qué, cuando pensaste en la obra, en construcción, si este vino va con una falda asada.
¿Cómo?
De todas maneras, es...
Si lo llamáramos a Sebastián Zucari, pues no tengo la menor duda que te
hacían. Una falda bien crocante, fuego rápido.
Totalmente. ¿Por qué? Porque hay fruta, hay todo, hay como un hilo conductor. Vos metés la nariz y te invade la fruta. No hay sobriedad, hay pureza en el olfato. No sé si ustedes perciben lo mismo, porque yo no les voy a decir lo que tienen que sentir.
No puedo, pero sí sabes qué me pasa. Al final, después de un rato de haber tomado, siento el gusto a la uva. Uva.
A vino.
Uva.
Vino, sí.
Ese es el sabor que me queda, uva.
Qué importante, ¿no?
Fruta.
Justamente sí, porque el vino es
como el ollejo.
Es uva.
Es la sensación. Bueno,
lo que se siente, Anto, es que es fuerte. O sea, fuerte. Dos copitas y. Esa compartida, Esteban y yo, una botellita.
¿Es fuerte? ¿Es fuerte? ¿Es alcohólico? ¿Es alcohólico?
No, tiene 14 y algo. Mira,
yo hubiera dicho que era bastante alcohólico.
Por eso yo también lo sentí fuerte. Alcohólico.
Sí. ¿Sí? No, tal vez porque venimos sin tomar, pero claro. Te lo tomás todo. Vuela. Porque tiene muy buena
sí,
acidez.
Para mí también, sí.
Lo que yo creo que por ahí les puede a ustedes sorprender o descolocar es que es seco.
Claro, es tal cual. Pues yo te decía, pero a lo mejor eso es seco, es que la boca te queda seca.
Anto, este vino se puede guardar, ¿verdad?
Claro, sí.
No tiene madera, no tiene nada de madera, y se lo puedes guardar.
No, pero sí. Tiene guarda en piletas
guarda
de hormigón.
En piletas de hormigón, 20 años este vino.
La buena. Guarda no solamente se hace en
barricas de madera.
Digo, y tampoco la guarda en barricas de roble es la que permite después la guarda una vez en botella.
Es la potencia, es la acidez que es natural, es todos los elementos, es todo lo que tiene para aguantarse el paso del tiempo y esa complexión, ¿no?, que te da los vinos, que distingue a los vinos de Paraje Altamira. Ese llenado de boca que, bueno, justamente lo van a sentir si prueban muchos vinos de ese lugar.
Sí, pero es increíble.
Complexión, es construcción, a lo largo, a lo ancho de todo el paladar.
Bueno, pero no es un vino, es un vino complejo.
Es complejo, pero
no fácil.
Pero
no.
Es complejo todo lo que les conté.
Totalmente. Sí.
Bien, ¿vos recomendás maridajes con comida o no? Porque yo
esto
enseguida lo pensé con una carne grasosa. Esto con un lomo imposible de comer. Pensé en la falda, pero pensé en cualquier corte que tuviera grasa.
No existe vino sin comida. No debería.
Dame un segundo que quiero que escuchemos unos mensajes. Ay, o que leamos algunos mensajes. Están al 341-53899. También había un mensaje, Pablo, de Milena, que hablaba de la moqueca. Estábamos recién hablando de la moqueca como uno de los platos de Bahía. Steph.
Sí, nos manda Moni. Gran compañía, gente. Hermoso lo que se escucha. Una magia escuchar sabores, aromas y música, todo en un mismo lugar.
Buen día. El poder de las palabras. Hablando de judaísmo, hablaste de Bahía y mi cuerpo se modificó, dice Milena. Buen programa. Es así, ¿no? Todo pasa por el cuerpo. Es así. Sí, es cierto lo que decís. Llama, convoca a algo grasoso el vino.
¿Eh? Es una buena bondiola también.
Sí. Bueno, la grasa no solamente es de origen animal. Tenemos, porque siempre hablamos de las carnes, hablamos de manteca, pero grasa también tenemos quesos.
Sí, unas
grasa, paltas, sí. Tenemos el aceite de oliva, o sea, la sustancia, lo que funda la comida.
El otro día, pues es que la vi a una de las matriarcas de la cocina argentina, que es Dolly Irigoyen, sí, haciendo un pesto con sus nietos. Una ternura increíble. Hirvió una pasta seca, una pasta rápida. Y escuchá lo que hizo. En un mortero hizo un pesto genovés posta, con piñones, con un buen queso.
¿Cuál es la grasa que lleva el pesto?
Aceite de oliva.
¿Y
aceite
cuál más?
De
oliva.
Y los mismos piñones.
Los piñones.
Los piñones o la nuez.
Muy bien, muy bien.
Exacto. Y usó un aceite increíble, que ya, la marca es Novelo, la etiqueta Novelo.
Suelo Novelo, de Miguel.
Exacto. Y hizo el pesto con el mortero, la albahaca, el ajo, los piñones, el queso, el aceite de oliva. Y escuchá esta historia. Hizo el pesto divino. En un bowl, en otro bowl grande aparte, tiró un montón de aceite de oliva. Tiró un puñado, más o menos, abundante de ralladura de limón. Uh-huh. Y a eso le ralló un montón más de queso. Está, y con eso armó una pasta medio verde, amarillenta, entre el aceite de oliva, el limón y el queso.
Y dame una tostada, por favor, te pido.
Tiró la pasta, sacó la pasta del agua, la tiró en esa pasta de oliva, limón y queso, con el poco de agua, y después tiró el pesto arriba.
¡Qué hermoso! ¡Precioso!
¿Sí? ¿Lo haces?
¿En serio?
Sí.
Tremendo. Pero vos sabés que, aparte, esta historia, viste que el limón, viste.
Limón, amo la pasta al limón.
Bueno, sí.
Ya tenemos,
con pimienta,
fíjate
y
vos,
limón. Esos aromas.
El menú que tenemos.
Uy,
puchero con fideo con pesto.
Y va ideal con este vino. Vos decís limón y este vino. Y eso, no. Animémonos a construir nuevas alianzas, nuevas realidades.
Nuevas combinaciones, digamos.
Yo te quiero preguntar algo, porque hay algo que se nos enseña en la carrera de sommelier, que está muy bien porque son conceptos y son datos, y es información necesaria cuando uno por ahí quiere manejar otro tipo de transmisión o de recursos. Prohibido combinar un vino con cualquier preparación que tenga vinagre. Para mí es una barbaridad eso. Está bien, o sea, ¿por qué? Porque el vinagre, el ácido acético, no sé qué, mata cualquier posibilidad de percibir. A ver.
Pero también qué estilo de vinos, ¿no? Porque
no sé.
Si tenemos un vino de la primer zona con mucha barrica, es probable que lo quebremos. Pero también hacemos maridajes por texturas. Entonces, si tenemos ese pesto, ¿no es cierto? Y por ahí se lo agregamos algún tipo de ensalada o algo que tenga ese vinagre, que el vinagre puede estar hecho de un vino también. No tiene que ser.
A ver, yo me imagino este vino con una buena tostada, un escabeche de berenjenas o una salsa criolla. Todo eso tiene vinagre.
Pero tiene que tener pan.
Sí.
Sí.
Y le pones el pan. Y al pan algo, entre eso y el pan, vas a poner algo untable.
Bien.
Que sea grasoso.
Listo.
Y ahí está el vehículo.
Derribando mitos.
Nos llega un mensaje de nuestro querido amigo Mario Gluck que dice: muy bueno el programa esta noche, me tomo un Zucardi con una buena falda asada. Eso sí, una ensalada de rúcula.
Muy bien. Bueno, las ensaladas son muy complicadas, las hojas verdes, uh-huh. Pero este estilo de vinos
así...
¿Por qué? Porque el vino tinto por ahí lo puede volver metálico ese sabor. Entonces, generemos... No, es como en la vida, o sea, generemos espacios en donde convivamos todos. Bueno, puentes.
Y si a la rúcula esa le metemos, por ejemplo, esa ensalada de rúcula, o le metemos unas peras...
Peras, que tiene eso carnoso,
manteca.
Peras a la plancha, con lo carnoso de la pera, con el mismo pesto, puede ser de otra manera, o un pesto de otras hojas, ¿no? De otras hierbas, porque uh-huh. Ahora se fusiona todo.
Pesto de tomates.
Pero si le pones el queso también, ahí queda como una amalgama, ¿no?
Oh.
El pesto, el pesto rojo es el pesto genovés tradicional con el agregado de tomates secos previamente hidratados, que es una gloria.
Muy lindo.
Es una maravilla, sí, es una maravilla. Bueno, estamos haciendo Bacanal en pleno Rosh Hashanah. Estábamos hablando con Noam Krass en el comienzo del programa y haciendo algunas referencias, muy tocando de oído acerca de la comida judía, ayudándonos con algunos amigos que nos apuntaban informaciones valiosas, distinguiendo entre lo polaco, lo sefaradí, etcétera. Un montón de variantes, porque una hojita de menta puede hacer un quilombo bárbaro.
Te tiro una. Hubo más de uno que estuvo escribiendo, ofreciéndose para que la semana que viene podamos ver un poquito del otro costado de la cocina judía. Me parece interesante. Y que también empecemos a pensar en otras cocinas. Podemos incorporarlo así como, como un hábito del programa, pensar en otras cocinas, en otras formas de pensar la comida. Desde la cultura, desde la identidad, me parece que estaría buenísimo.
Sin duda.
Lo que nos encantaría saber es si están probando el vino con nosotros. Si están recibiendo lo que nosotros sentimos, viste que siempre es lindo sentirse acompañado.
Nosotros estamos hablando acá, pero en realidad estamos hablando para ustedes.
Exacto. Entonces, ¿en qué andan? ¿Están todavía están con mate? ¿Todavía están con un aperitivo? ¿Están con una cerveza? ¿Están con un vinito? ¿Están con un vino con soda? ¿Están con un...? ¿Cuál es?
Volviendo del súper,
sí.
¿Quién sabe?
¿Cuál es tu aperitivo? ¿Tu aperitivo favorito?
Uf, no, yo soy muy vinera.
Vos sos muy vinera.
Pero de preguntar. Toda la vida. Era adolescente y tomaba vino. Tomé vino por primera vez en la comunión, pero no...
Y le dijiste padre otro.
Pero no en la comunión, sino en la fiesta de comunión. Mi papá me convidó con Michelle Torino.
Ah, mira.
En las fiestas yo digo, papi, ¿me convidás de
tu soda? Copa?
No, él lo estaba tomando puro o habrá tenido hielo, muy probable.
¿A qué edad tuya?
Y tenía 7, 8 años. Les mando un saludo a mi papá y a mi mamá que me están mirando, sí, por, escuchando, que los extraño un montón. Y después seguí tomando vino porque en esa época, ¿se acuerdan? Hace unos 10, 11, 15 años, se empezó a estilar este tipo de las bebidas, los frisantes.
La propaganda de Frisantino, ¿te acordás? Eso es muy joven.
Que no son vino en sí, sino vino con burbuja artificial, sí, y con algunas frutas agregadas, pero moldeó mi paladar realmente. Entonces, de alguna manera, siempre tomé vino.
Está bien, pero hay algunas de esas que más madera el otro día.
Bueno, pero uno es joven, no hablábamos de la juventud.
Te queda la... Bueno, ahí yo tengo una anécdota. Tengo una anécdota para contar que les voy a contar. Enseguida acá nos manda una foto Fabiola que se está tomando un cafecito.
Ah,
un cafecito lindo, mirá qué hora.
Qué hermoso el mundo de café.
No se me hubiera ocurrido, pero bueno, capaz que después nos cuenta qué es lo que está tomando. O sea, es que tengo una anécdota en la facultad. Yo daba una clase de macroeconomía los viernes como a las 7 de la tarde. Y ya, viste que vos los mirabas a los pibes en el aula y ya estaban como pedaleando la moto pensando en la salida de la noche. Entonces me sentí con algo de responsabilidad, si bien no tenía tanta diferencia de edad, y les dije, chicos, miren, hay que cuidarse la salud. Si van a salir esta noche, si se la van a pegar en la pera, no tomen vino de caja. Júntense entre varios, se compran una bebida blanca de última, pero traten de cuidarse un poquito la salud. Y me levanta la mano uno de mis alumnos que después fue presidente del centro de estudiantes, un gran y querido amigo, Damián Cuaglia. Levanta la mano Damián y dice, profe, nosotros no tomamos vino de caja. Le digo, bueno, me quedo más tranquilo, tomamos vino de sachet. Que por aquel entonces se había popularizado, venían en un sachet como de algún material símil metálico de medio litro. Sí, te le veo la cara a Antonella, está a punto de caerse de la boca.
Tremendo.
Yo siempre fui bastante top.
Vino de sachet.
No sé si top, pero bueno, qué sé yo. También, bueno. Che, le quiero mandar un saludo. Hay mucha gente que está escribiendo. Bueno, a Martín de Carnes del Abasto, que me dice que en el Instagram de Carnes del Abasto, escucha esto, hay un sorteo de un asado para 4 personas. Así que entren al Instagram de Carnes del Abasto, porque hay un sorteo de un asado para 4 personas. Manda un mensaje acá, picada, Scrabble y bailando. La música del programa, genial.
Bueno, en gran medida responsabilidad de Estefano, que la verdad que nos hace felices con
gracias.
Su música.
Por supuesto.
Gracias a vos, tonta.
Tonti, sonza.
Pará, me sacaste, me desconcentraste.
Bueno, nos
podemos
querer al aire,
no. O es el concreto.
Mi cielo.
No, esto es la famosa ficha técnica.
Así es.
Voy a leer algo, ¿está bien? Composición varietal 100% Malbec. Uno detecta el Malbec acá, ¿no?
Sí.
Debería.
Sí, fruta.
Detecta,
flores.
Fruta, está. Origen, ¿Deleta? Piedra Infinita, paraje Altamira, Valle de Uco, Mendoza, 1100 metros sobre el nivel del mar, suelo superficial rocoso a partir de los 20 centímetros con grandes depósitos de material calcáreo. Cosecha, 2018.
Hasta dice 17.
Mira. Sí, esta que estamos 18. Tomando es 18.
18.
Bueno, y un abrazo grande para Mariano Fernández, que siempre nos acompaña con sus tremendas pizzas de leudado largo, de largo leudado, ¿eh? Alucinante.
Las pizzas de Gorlami.
Sí, las pizzas de Gorlami.
Le contamos a la gente que me taparon la boca así de una manera épica.
Pero aparte, qué cosa linda, sacar una pizza del freezer. Tenés el horno caliente, metés la pizza, 15 minutos. En ese momento destapás el vino, no sé qué, y dale que va.
Y cuando no queda nada, que te quedan los bordes de la pizza, y te va a buscar el aceite de oliva, sí, y se lo pones porque el pan es divino.
Totalmente, totalmente. Es para separarlo así y hacer otro.
Comerlo solo, sí, qué rico.
Sí, así que un abrazo grande para Mariano. Y también para Angie. Una vez en Buenos Aires fuimos a un restaurante de comida árabe que era muy de corte bodegón, que tenía mesas en la vereda con esos toldos. Es un restaurante muy conocido, no me acuerdo el nombre. Estaba en Tames y no sé qué. ¿Viste esos toldos en la vereda? Los toldos con los toldos transparentes.
Sí, sí, tipo invernadero.
Exactamente. Pero muchas mesas, cosa que ahora es impensable. Mucha gente, pero increíble, ¿viste? Y los mozos que traían un revoleo.
Ahora es sin toldo.
Ahora sin toldo y con distancia. Y después también en Armenia, pero el restaurante en Armenia ya era otra cosa, otro nivel, un restaurante.
Pero es otra vida.
Sí, otra vida, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué estaba pensando hoy? Que también cuéntanos en qué andan la gente al 341-53899. Agenden ese WhatsApp, por favor. ¿Hay mensajes? No, todavía.
Todavía no,
no
todavía
pero
no.
Pero no, ¿sabes qué estaba pensando en los recitales? ¿Qué recital recuerdan con nostalgia o qué recital quisieran volver a escuchar, a ver? Uf, a qué recital volverían,
un montón.
¿Qué recitales añoran, atesoran?
Yo me quedé en marzo con el de Fito Páez que se suspendió, así que cuando quedé con esa entrada comprada. ¿Ustedes quedaron con alguna entrada? No.
Me hiciste inmediatamente acordar un recital que fue absolutamente delicioso y que creo que fuimos juntos. No sé si con vos o con Ale Vila, el de Ron Carter.
Sí, fuimos juntos.
En el Fundación.
Sí. Yo les conseguí las entradas, ¿no?
Una delicia.
Siempre se olvidan, ¿viste?
Una delicia.
Sí, el de Ron Carter. Sí, en el Fundación.
En el Fundación. Ron Carter con un pianista y un guitarrista, nada más.
Mark Whitfield.
Delicioso. Ay. ¿Viste cuando no querés que termine? Sí, nunca, sí, te querés quedar ahí, no tenés hambre, no tenés ganas de ir al baño.
Lo que más extraño de la vida anterior es mi relación con el arte, bueno, yo con mi baile, pero además yo yendo a ver a mis compañeros
Antonella
bailar.
Es bailadora flamenca.
Ah, sí. No sabemos.
Sí.
No sabía.
De toda la vida, lo he hecho toda la vida. Pero digo, es lo único que realmente lloro. O sea, que mi espíritu llora. Sí.
Sí, hay un mensaje.
Sí, pedaleando, mandados. Ni en pedo ni morida muerta, me los pierdo. Feliz día, tarde, te mando a vos, Diego, al profe.
Feliz día.
Gracias, Bacanal. Amo los sábados más que antes.
¿Sabemos
Lelia.
Quién es?
Lelia nos manda el
Lelia,
saludo.
Lelia, un beso grande.
Hay un recital que todo recital tiene su anécdota. O la mayoría, digamos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el recital, que es justamente la pérdida en este tiempo, no es el recital, no es la cosa en sí.
No, es juntarse antes, charlar, ir al recital y después ir a comer.
Tal cual.
¿No?
Pensar, che, ¿a dónde vamos? A ver qué hora es, ¿está abierto o no está abierto?
¿Qué tenés ganas de comer?
Llamás, tenés el teléfono, todo se ha visto de cerveza.
¿Quién tiene la entrada? ¿Vos tenés las entradas? No, porque...
Che, taxi, no sé qué, a ver, es tremendo, me parece que estamos hablando...
¡Qué estrés!
Ciencia ficción, ¿viste? Pero, bueno, un recital, mirá, vos sabés que mi concuñado, el gran Seba Domínguez, a quien le mando un abrazo grande, jugaba en Vélez Sarsfield, en Vélez, ¿no? Y el Seba, en un momento, muchos recitales grandes se hacían en Vélez. Entonces un día me manda un mensaje y me dice, escúchame, ¿querés entradas para el recital de Stevie Wonder?
Sí.
Obvio, le digo.
Obvio.
Entonces, bueno, me dice, bueno, listo, avísame, yo te guardo cuatro. Bueno, listo. Les dije a unos amigotes de acá, entonces arrancamos, che, en un auto para Buenos Aires, yo tenía que pasar por la casa de Seba a buscar las entradas y después ir al estadio de Vélez, ¿no? Cuando estábamos a la altura de San Nicolás en la autopista Buenos Aires, me llama Sebastián y me dice, ¿ya salieron? Y ya me inquietó mucho la pregunta, porque digo, acá se complicó algo. Sí, estamos en San Nicolás, ¿por qué? Uy, qué cagada. No, porque vos sabés que Las entradas quedaron en un escritorio, en un cajón, en una oficina del club, y cerraron todo para preparar todo para el recital y me olvidé de sacarlas.
No,
vos me está...
Esposo va. No, Seba, entonces, ¿qué me hiciste?
Entonces estábamos ahí con Martín, con Marcelo y con Fernando en el auto. Y me miraban todos, viste, yo tenía cara muy amargado, muy preocupado.
Martín Neri. Marcelo Stenta.
Y Fernando Silva.
Bien.
Entonces, che, ¿todo bien? Seba, ¿en serio me está diciendo? ¿Me está haciendo una joda? Mirá que estamos yendo. No, en serio, boludo, perdoname, no sé qué, te pido mil disculpas, no sé qué, bla, bla, bla. No están las entradas. Nos volvimos y nos quedamos, pegamos la vuelta y nos metimos en una estación de servicio la más triste del mundo a tomar un café, el más feo del mundo. Entonces me vuelve a llamar Seba y me dice, ¿ya se volvieron? Sí, estamos pegando la vuelta. Vengan que están las entradas. Así que, bueno, volvimos y todo. Entonces,
¿llegaron?
Llegamos divinamente y fue uno de los mejores recitales.
Yo soy re fan, nada que ver con mi edad, pero soy fan. No.
Ahí lo tenemos.
Vamos a escuchar el tema y después estamos de vuelta. Estamos haciendo Bacanal, dale.
Estamos tentados al aire, me parece.
No, pues estamos hablando de los recitales, ¿no? Uno de los recitales. Yo fui a ver a The Police.
Sí.
Pues estamos hablando del sexo tántrico de Sting, que tienes 8 horas.
8 horas.
Yo leí 5 horas.
Bueno, pero ponele 8 horas. Y yo lo que le decía, que yo no puedo hacer nada seguido, 8 horas, ni siquiera dormir, porque claro, tengo que levantarme para ir al baño. O sea, es impensado. 8 horas, 5 horas.
Yo quisiera
también
dormir 8 horas seguidas. No, a veces no,
nunca, jamás.
Hace años que no duermo 8 horas.
Jamás. Che, el restaurante acá me apuntan, el restaurante de comida árabe en cuestión en Buenos Aires era Sarkis. Sarkis, sí. Che, no, otra anécdota. Cuéntenos, algún recital. No, me estoy acordando de esto, de Police. Un amigo con el que yo jugaba al tenis acá en Rosario viene un día muy preocupado y me dice: che, ¿a vos te gusta Sting? Sí, obvio. Me dice: ¿querés ir a ver a The Police? Venía a River, ¿viste? Sí. Me dice: compré las entradas y mi mujer me hizo acordar que esa noche tenemos un casamiento de su mejor amiga, o sea que no vamos a poder ir. Y entonces me dice: no, te las doy.
No.
Pero te la, me dice,
vos sos suertudo, Camaya.
No, pero te las compro, le digo. Te las compro. No, no, me dice, te las doy. Me dice, te las doy. O sea, la verdad que ya a mí tampoco me interesaba tanto. ¿En serio?
Bueno, vale.
Así que fuimos a ver a Poli.
Qué hermoso.
Sí, no, increíble. ¿Cómo canta Sting, por favor? No, no, tremendo.
Un lord.
Bueno, estamos a 5 minutos del final del programa. Tenemos ganadoras, ganadores de
los sorteos.
De los sorteos, chicos.
Dale.
Los T-Bones se los lleva Nico, cuyo DNI termina en 137.
Nico 137, andate a Aurora a buscar los T-Bones, no ya mismo, por ahí andate. Exacto. A la tarde.
Diego, vamos, ¿podemos decir que si nos enteramos que Nico seca la carne, no participa más en ningún sorteo?
No, Nico, por Dios, jugoso.
Renacido.
Nos debe, ¿no?, una foto.
Una Jesús foto de la obra.
De la obra.
Jesús, DNI terminado en 393, se lleva el Master Beef de Aurora. La gift card de Safita, de Especialmente Árabe, se la lleva Moni, cuyo DNI termina en 202.
Bien.
Y el helado, May, DNI 321 y Marcelo 586, de Salvador Moreno 441. ¿Está? Che, qué lindo que es el concreto este, por Dios.
Hermoso.
¿Te enamorás, Estefano?
Sí.
¿Te enamorás?
Sí, sí, quiero. Ahí ya estuvo hablando con la gente.
Vamos a decir
estuvo
que
hablando
se
con la gente de Zucardí.
Sí. Se enojó Antonella cuando dijiste que estaba fuerte el vino.
Que lo diga. Pero, al aire. ¿Por qué te enojaste, Antonella?
No, no, porque estamos hablando también entre nosotros, pero con los consumidores. Fuerte quiere decir muchas cosas.
Claro.
Y diferentes.
Yo dándole la mano a Antonella, voy a decir que me cae mal cuando la gente... No es que me cae mal, no, vamos a exagerar. Me da más risa cuando la gente acerca de una comida dice: mmm, qué rico, está re suave. Me da mucha risa eso. Qué suave.
Bueno, pero está bueno, uno lo trata de comprender, pero wow.
Está re suave. Dale.
Tenemos a Rodrigo Román, que el recital que le encantaría revivir es el de Queen en Central en el año 81. Lo llevó el viejo de él a los 10 años. Gran programa y saludos. Y después también nos manda Maya... Que el primer recital que fue sola en el año 23, bueno, de marzo del 94, sola fue a ver Sting.
No,
ahí tenés,
bueno,
que estuvimos hablando.
Claro, de Sting vino de a Central Sting. Sting,
sí,
en ese momento.
Sí, sí, sí. En el 94.
¿Y a quién les gustaría ver? A mí me gustaría Led Zeppelin, pero no.
Ah, que, wow. ¿A quién? O sea,
alguien,
claro,
hoy.
Claro.
Led Zeppelin, yo soy. Sí, sí,
¿Puede que ya no exista?
Claro.
Sí, sí, sí.
Baker.
Chet Baker.
Chet Baker con la banda. O Miles Davis con Miles el Davis. Quinteto.
Oh, wow.
Sí. Así, sí, tipo fantasear, ¿no?
Sí,
no,
sí,
importa.
Y bueno, a Freddie Mercury me encantaría.
Yo, a Elis, bueno, Regina, a Billie Holiday, a Ella Fitzgerald.
Nina Simone,
sí. Che, igual yo voy a romper con toda la dulzura. Con toda la cosa intelectual, así. Yo me acuerdo que en la década del 90 era muy jovencito y en el estadio Rosario Central disfruté como una criatura de un recital de Luis Miguel.
Uf. También. Recitable.
Qué cantante, por
como
favor.
Como Maná, ¿viste?
Qué cantante.
Buen no. show.
¿Eh?
Buen sí, show.
No, increíble. Es otro planeta. Ese tipo es increíble.
No sé los últimos shows.
No, no sé. Yo fui a dos. Tenía una novia muy chiquita. En ese momento yo era muy chiquito y era muy fanática de Luis Miguel. Y yo había conseguido entradas, no sé qué. Y fuimos a un par de recitales y la verdad que no lo podía creer. Y yo fui con prejuicio en ese momento. No, Luis Miguel, yo estaba con
Spinetta. Es que las expectativas
no sé
también entran en juego en todo.
Totalmente,
lo que vivimos.
Tal cual. Bueno, gracias, Santo, un placer.
No, a ustedes, ¿eh? Gracias por el venir. Espacio, por dejarme sentarme en la mesa.
Diego Añaños, un placer.
Un gusto, como siempre, Esteban, Steph, Antonella, Pablo, detrás del vidrio, operando los controles de las redes sociales,
sí,
también
señor.
Un abrazo grande.
Pablo Páez, Estefano Prestera, Antonella Fontana, Diego Añaños, Esteban Vázquez, M90, gracias a Emma Piumetti, a Dino Mac, que estamos en M90 Radio, hasta el sábado, chao.